Y lo vamos a leer como de costumbre. Yo los voy a leer todos. Ustedes se unen conmigo en los versículos pares y en el último. ¿Estamos todos listos? Y la palabra del Señor dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del todo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no he demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté mi misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardarán siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás, avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Todos juntos. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Todos decimos amén. Pueden tomar asiento y vamos a Mateo 6 y vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este otro día más que nos permites, Padre bendito. Otro día más, Padre, que nos permites estar aquí juntos, Padre, como tu pueblo, Señor, escuchando de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por tus grandes verdades que vamos a escuchar hoy, Padre, pero no es suficiente escucharlas nada más, Padre. Necesitamos aplicarlas a nuestras vidas, Padre bendito. Y gracias por tus promesas, Padre bendito, de que tú nos cuidas, tú nos guardas, tú vas a suplir nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos a creerlas, Padre bendito, para que podamos poner primero tu reino, Señor, en nuestras vidas. Es que te damos gracias, ayúdanos a escuchar, pero también para a llevar a cabo lo que tú nos dices, Señor, y que salgamos de aquí gozosos, sabiendo, Padre, que podemos confiar en ti, que podemos confiar en ti para todas nuestras necesidades, Señor, porque tú así lo has prometido. Es que te damos gracias, en Cristo oramos, amén. Vamos a Mateo 6, versículo 25. Y vamos a recalcar un poco más de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y vamos a estar desde el 25 al 34. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Y no digamos, ya he escuchado esto muchas veces. No lo digamos, abramos nuestro corazón y que el Señor deje que nos hable, porque yo sé que todavía seguimos, ¿qué? Afanándonos. ¿Ah? ¿Quién no se afana aquí? Todos nos afanamos por alguna otra cosa. Todos nos afanamos. Mire, estaba viendo, bueno, encontré este artículo en el internet, y ya saben que todo lo que está en el internet es verdad, ¿verdad? Bueno, pero este estaba en la website de WebMD, que obviamente es para donde vas para cosas médicas, ¿verdad? Te dan para malestares, y puedes averiguar allí qué puedes hacer en cuanto a cosas. Así, bueno, esto es, son 9 pasos para poner fin a la preocupación crónica. Y no se los voy a leer todos, ¿verdad? Nomás les voy a leer algunos. Y lo que dice este doctor, porque lo escribió un doctor, en cuanto a qué puedes hacer tu edad para no preocuparte. Primero, el número 1 dice hacer una lista. ¿Okay? Haz una lista de todas tus preocupaciones, ¿verdad? La segunda cosa, analizar la lista. No sé qué quiere decir eso. Bueno, analiza, yo creo, ¿verdad? Que puedes, tal vez, cuál puedes hacer o quitar la edad o que tú puedas hacer y decir, ok, eso no tengo que preocuparme. Pero me voy a brincar a la 4 porque esta ya la encontré un poquito mejor. Dice, abúrrate hasta que te calmes. Dice, abúrrate hasta que te calmes. Dice, y esto es lo que dice el doctor, dice, repite un pensamiento de temor o una y otra vez, dice, hasta que se convierta aburrido, dice, y se va a desaparecer. O sea, dice el doctor Ligi, dice, si tu temor es morir de cáncer, mírate en el espejo y di, puedo morir de cáncer, puedo morir de cáncer, puedo morir de cáncer. Dice, dilo lo suficiente hasta que pierda su poder. Y ya no te tienes que preocupar por eso, dice. Es lo que dice él, ¿eh? Lo iba a intentar, ¿no? Iba a ir al espejo y iba a poner de algo que me está preocupando ahorita, ¿verdad? Pero no tuve tiempo. Tal vez cuando llegue, ¿verdad? A la casa al rato, tal vez lo hago. A ver si funciona. Pero, dice, la quinta dice, hazte incómodo. Dice, los preocupones sienten que no pueden tolerar el malestar, pero si practicas el malestar, se logra mucho más, dice el doctor. Dice, el objetivo es ser capaz de hacer lo que no quieres hacer o cosas que lo hagan sentir incómodo. Eso te va a quitar, ¿qué? La preocupación. Hacer algo que te hace, porque te vas a preocupar más por lo incómodo que estás, yo creo, que por la preocupación, ¿verdad? Yo creo que ese es el. Y le voy a leer una más. Y ya lo dejamos. La número 8 dice, llorar en voz alta. La parte emocional del cerebro, dice, la amígdala, dice, se suprime cuando usted se preocupa, dice, explica el doctor. Dice, la emoción se activa después con síntomas gastrointestinales, fatiga o latidos cardíacos que se aceleran, dice. Use sus emociones, no trate de deshacerse de ellos para que cuando esté llorando o enojado, usted no preocupado. Así es que llore a voz alta, dije. Deje salir sus emociones y se le quita lo preocupado, tal vez. ¿Eh? Pero eso es lo que dice este doctor en cuanto a los afanes. Cuando estés afanado, que hagas estas cosas. Si ustedes quieren, pruébenlos, tal vez les ayude, ¿eh? Pero no sé. Pero alguien dijo de esto de las preocupaciones. Miren, la preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente. Dice, nos ata como un cordón entretejido de 3 hebras. Las penas del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones de mañana. Trágicamente, el efecto de la preocupación ahoga el gozo, ¿sí o no? Dice, interfiere, miren lo que dice, interfiere con nuestra paz y coarta la libertad. Dice, sin embargo, podemos vencer esta asfixiante enemiga. Y sí es asfixiante porque sentimos que no podemos. Les voy a leer una vez una más. Víctor Hugo dijo, ten valor para los grandes dolores de la vida y la paciencia para los más pequeños. Y cuando haya terminado su tarea diaria, ve a dormir en paz porque Dios está despierto. Así está mejor, ¿verdad? Que Dios nunca duerme y siempre está velando. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Así es que les voy a dar la definición de la división bíblica, ¿verdad? La palabra que en español se traduce como Juan en el Nuevo Testamento es la palabra griega, que es merimnao, que significa estar ansioso o estar distraído, ¿verdad? Pero también quiere decir o tener una mente dividida, porque está compuesta por dos palabras. La primera es merizo, que quiere decir dividir, y nous, que quiere decir la mente. Es que la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y lo que es útil o lo que es dañino y destructivo. Para nosotros es que si tenemos la mente dividida es porque creemos en Dios, ¿verdad? Pero también que estamos en otra cosa. Creemos en sus promesas, pero no completamente, sino que estamos divididos, ¿verdad? Porque estamos viendo un problema en la cosa y conocemos, ¿verdad? Sabemos lo que conocemos de Dios, pero como que no nos cae el 20 a veces, porque estamos más en lo que está enfrente de nosotros, lo que podemos ver. Y eso como que nos gana a lo que nosotros conocemos al vivir por fe a lo que conocemos de Dios. ¿Sí o no? Nos vamos con lo que está enfrente de nosotros. Lo que está enfrente de nosotros. Pero preocuparse es detener el flujo natural de nuestra energía creativa. Y estaba leyendo esto también, dice, la ansiedad es prima hermana del temor. En el mundo de la psiquiatría y la psicología, la ansiedad es como un paraguas que cubre diversos grados de ansiedad y temor, desde el más leve hasta el más extremo. Y periódicamente sentimos ansiedad, pero mientras la ansiedad se pueda controlar y no se vuelva extrema o excesiva, no interfiere con nuestras actividades normales diarias. La palabra en español ansiedad se deriva del vocablo latín, angere, que significa ahorcar o ahogar. Y los que viven en continua ansiedad experimentan que las preocupaciones e inquietudes de la vida, miren lo que dice, ahogan el deseo de aplicar en forma personal la palabra de Dios. ¿Qué no es lo que pasa cuando estamos, dejamos que nos agarre la ansiedad? Que ahogan lo que conocemos de Dios. Ahoganla de poder aplicar la palabra de Dios, ir a las promesas de Dios, que dice que va a cuidar de nosotros. En Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es que, todo esto para decirles que Cristo nos da la receta. ¿Para qué? Para los afanes, para la ansiedad. Él nos da la receta. En el 25 dice, por tanto os digo. Ahora esa palabra, por tanto os digo, tenemos que ver qué. Lo que vino antes, los versículos que vinieron antes, ¿verdad? Y dice, y el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Dice, porque o aborrece al uno y amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes vivir a dos, ¿verdad? Y luego va y dice, por tanto, no te afanes. Pero si no estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a las riquezas, te vas a estar afanando. Y cuando te preocupas, mira lo que pasa cuando te preocupas, vas a demostrar falta de fe. ¿Amén? ¿Esa es qué? Falta de fe. Porque lo que vamos a leer ahorita, no solo eso, sino también estás desobedeciendo, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Y no tan solo eso, sino que es destructiva para nuestros cuerpos, para nuestra salud. Pero también deshonra a Dios. Así es que detrás de la elección entre los, como estamos viendo, ¿verdad? Desde el versículo 19 que habló de dos tesoros, ¿dónde guardas tu tesoro? O de la lámpara, el versículo 22, la lámpara del cuerpo que dice de los ojos. So, detrás de la elección entre dos tesoros, donde los guardas, de dos visiones, donde fijamos nuestros ojos, se encuentra también la elección aún más básica entre dos señores, el cual vamos a servir. Así es que nuestro tesoro está en el cielo o en la tierra. Nuestra vida espiritual está llena de luz o de oscuridad. ¿Servimos a Dios o al dinero, al materialismo? Pero no pueden coexistir las dos, amén. ¿Servir a Dios o servir a qué? El materialismo. No pueden coexistir las dos. Porque una te manda a vivir por fe y la otra a vivir por qué? Por lo temporal. Uno vivir en la luz, el otro vivir en la oscuridad. Pero si tus ojos están puestos en las cosas de aquí, eso va a producir, ¿qué? Una vez más, afanes. Así es que ahí está el mandato, nuestra prioridad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, dice, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Está diciendo, hay cosas más importantes. Tienes que tener tu perspectiva bien fija en qué es lo importante. La vida, eso es importante. Tienes que tener tus prioridades en orden. En orden. Pero ahí está el mandato. No te afanes. No te afanes. Te está diciendo a ti, te está diciendo a mí también. No hay por qué afanarnos. Dice, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿No es más importante esto? Distingue en lo más importante. Distingue primero. Y nos va a dar dos ejemplos. Primero, la vida y la comida. Y vamos a ver ahí del 26 al 30. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, dice, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La providencia de Dios, ¿en qué? ¿A qué? A su creación. ¿Cuándo ustedes han visto un pájaro trabajar? No, nunca. Ellos siempre andan cantando bien felices. Hasta que vas tú y le tiras un piedrazo, ¿eh? Pero siempre contentos. No se preocupan. Y son creación de Dios. Y dice, si Dios en su providencia, en su bondad, les da de comer a ellos, ¿contimás a quién? A nosotros. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Y va a proveer para nuestras necesidades. Porque ahí, como dice ahí, Dios las alimenta. Dice, ¿no vales tú más que ellas? De hecho, ¿de qué te sirve preocuparte? ¿Ganas algo con preocuparte? No. Como dice ahí, por mucho más que se afane, ¿puedes añadir a tu estatura un codo? No. No sé. Es improductivo, no sale nada con afanarte, sino que más bien destruye tu salud. Destruye tu salud y te enfermas más pronto. Te enfermas, te lleva a la tumba más pronto. Pero la providencia de Dios, confiando, viviendo por fe, sabiendo que Él está velando por nosotros de día y de noche. Él no duerme, Él no descansa. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que creer en eso, creerle. De no siempre andar buscando, afanándonos. Y no estamos diciendo, ¿verdad? No estamos diciendo que no es bueno trabajar, amén. Que no es bueno la comida, porque a mí me gusta, te encanta la comida. Es bueno comer y todo eso, pero ya cuando pones eso la prioridad, antes de Dios, eso ya está mal. Eso ya está mal, porque vamos a ver, y nos va a decir, ¿verdad?, que busquemos primero su reino más adelante. Pero Él es lo suficientemente poderoso para proveer por nuestras necesidades. No servimos a un Dios que no tenga poder para hacerlo. Amén. No, sino que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Y de hecho lo ha hecho, amén, porque aquí, hasta ahora aquí estamos todos, amén. Hasta aquí estamos, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ha estado en las buenas, ha estado en las malas. Y Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar. Y luego va a decir, hablar sobre el vestido y la ropa, del 28 al 30. Y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen. Dice, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como a uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ah, está diciendo hombres de poca fe. Porque está diciendo una vez más, pero está usando otro ejemplo. Los lirios del campo, dice. Dios los viste. Y mejor que Salomón, ¿verdad? Salomón, que era el pueblo del rey más rico, si tú quieres. Que tenía, lo tenía todo. Pero ni en su esplendor podía estar como ellos. Y dice, conti más a ti y a mí. ¿Que somos quiénes? Somos sus hijos. Y si no estamos confiando, ¿qué dice? Nos dice, está diciendo a mí y a ti, hombre o mujer de poca fe. Confía en tu Dios. Confía en tu Dios. Y versículo 31-32. Tiene que ver la diferencia en nosotros, vivir diferente. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es que está haciendo la distinción entre quién, gentiles y los hijos de Dios. Amén. Dice, ellos se preocupan. Porque ellos no tienen un Padre Celestial como tú y yo. Tú y yo tenemos un Padre Celestial que nos ama. Que se preocupa por nosotros. Que vela por nosotros. Los afanes, déjenselo a quién, a los gentiles. Nosotros tendríamos que estar como niños, ¿eh? Como babies que se duermen todas las noches en paz. Y que cuando quieren comer, pues, pegan el llanto. Llegan el papi y mami, ¿verdad? Y no se preocupan por nada de eso. Ellos nomás pegan el llanto y ya saben que le van a dar su biberón. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial. Cuando te estés preocupando, bueno, yo me esté preocupando por cualquier situación, que perdí el trabajo, no me va a alcanzar para la renta, de rodillas, Señor, tú has prometido, esta es una necesidad que yo tengo. Suple esta necesidad, Señor. Suple esta necesidad. Y yo sé que muchos de ustedes han perdido el trabajo, les ha faltado, hasta a mí. Y ahí estamos, Señor. Yo confío en ti. Pero no dejemos que el afán o preocuparnos en cosas que realmente está fuera de control de nosotros. Como estábamos hablando ahí, no. Dejemos lo mejor al que sí tiene control de todo. Nosotros no tenemos control de muchas cosas. Mejor dejémoslos al que sí tiene control de todo. Y es poderoso, ¿para qué? Para hacerlo. Pero la distinción entre nosotros, que somos hijos de Él, y los que no creen en Él. Porque dice, el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, Él dice. El versículo el 33, y aquí está, ¿verdad? El corazón del pasaje, si tú quieres. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Más buscar, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios. Buscad las cosas de Él primero. Y dejar, ¿verdad?, que Él se encargue de todo eso. Toda la naturaleza depende de Dios y Dios nunca falla. Solo el hombre depende del dinero. Y el dinero, ¿qué? Falla. ¿Sí o no? Toda la naturaleza depende de Dios. Lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Y Dios nunca les falla, pero nosotros que dependemos del dinero siempre nos falla. parece ser que entre más ganamos, menos tenemos. Leí la historia de, no sé si John Stott la dijo, pero estaba contando escribió la historia de dos rancheros, un ranchero que tenía dos becerritos, le nacieron al mismo tiempo, ¿verdad? Y fue contento porque tenía dos becerritos y dijo a su esposa, mi amor, le vamos a dar un becerrito, va a ser para Dios. Cuando crezca lo vamos a vender, ese dinero va a ser para Dios, ¿verdad? Y la esposa pues le dice, ¿y cuál becerrito es, el negro o el blanco? Y eso no importa, dice, eso ya lo vamos a decidir ya más tarde. Pues a los 6 meses entró el señor, ¿verdad? Bien triste, cabizbajo a la casa, y le preguntó a la esposa, dice, ¿por qué vienes tan triste? Ah, mi amor, dices que el becerrito del señor se murió, dice, el que le íbamos a dar a Dios se murió. Parece ser que siempre el becerrito de Dios que le tenemos para él se muere, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos con lo que le queremos dar a él. Porque siempre queremos más para nosotros. Pero dice, busca primero el reino de Dios. Tenemos que poner toda nuestra energía, nuestra preocupación de la vida en trabajar para el reino de Dios en vez para trabajar para qué, para los tesoros de aquí. Y una vez más, no me malentiendan, ¿verdad? Tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos responsabilidades, pero que eso no sea todo de nosotros. Que nuestra prioridad sea la voluntad, su reino. Y nos está diciendo ahí que si eso es lo que hacemos, dice que nuestra prioridad, todo lo necesario se va a añadir. Porque sabes que nosotros hacemos todas las cosas al revés, ¿sí o no? A menudo buscamos lo que necesitamos y esperamos que el reino de Dios se añada a nosotros, ¿sí o no? Buscamos primero todo lo demás y esperamos que el reino de Dios se añada a nosotros. Queremos dar las obras. Y si es que alcanza, ¿verdad? Si no, a la vez se muere el becerrito. Y ya le damos lo que sobra al Señor. Pero darle la importancia, darle al Señor. Miren Hechos 20:24 dice, y esto es lo que está diciendo Pablo, alguien que de veras sabía lo que era buscar primero el reino de Dios. Dice, pero de ninguna cosa, dice, hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Alguien que sabía que su prioridad era que el reino de Dios, avanzar el reino de Dios, era Pablo. Dice, de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el llamado que Dios puso en mi vida. Y el ministerio que recibí. Lo que tú tienes es lo que el Señor te ha dado, amén. Tal vez es mucho, tal vez poquito, a todos nos da en diferentes formas. Y como les dije la semana pasada, ¿verdad? No es tanto cuánto tenemos o qué tan mucho tenemos, sino que cómo lo ocupas tú. Porque lo que tengas, el Señor lo puede usar grandemente, amén. Así como puede usar una persona o como a muchas, pero Dios puede hacer algo grande ahí. Pero depende de cómo tú lo uses. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Buscar las cosas de Dios. Usar lo que Dios te ha dado para engrandecer el reino de Dios. Lo que yo tengo, ¿cómo lo estoy usando para el reino de Dios? Tenemos que reconocer que tenemos un Padre Celestial que suple todas nuestras necesidades. Y así podemos concentrarnos en las cosas de Dios. Mira, C.S. Lewis dijo, el problema no es que queremos mucho, dice, pero que nos conformamos con tan poco. Y cuando decimos queremos mucho, es las cosas de aquí, ¿verdad? Lo terrenal. Pero ¿sabes qué? A la perspectiva de Dios, lo de aquí es tan poco. Amén. Que Él quiere mucho más para nosotros. Pero cuando estamos viendo las cosas de aquí, esto es tan poco y nos conformamos con tan poco que pensamos que tenemos mucho, que Dios quisiera bendecirnos mucho más. Pero, una vez más, queremos atesorar cosas aquí en el mundo en vez de allá arriba. O queremos servir a Dios y queremos servir a qué? A lo material. ¿Saben qué he escuchado de personas donde cuando empiezan a una compañía? Creo que JCPenney, si no me acuerdo, ¿verdad? Si me acuerdo bien. Que el dueño comenzó, ¿verdad?, dándole el 10% al señor, era cristiana compañía, y ya después dice que él le daba el 90% a él y se quedaba con 10. Y eso era suficiente para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ahí se toma ¿qué? Fe, amén. Y dile, Señor, esto es lo que tú me has dado y lo voy a usar ¿para qué? Para buscar primero tu reino, para engrandecer tu reino. Es que no nos conformemos con lo poco que podemos tener, hermanos, aquí, sino que con lo que el Señor nos quiera dar, amén. Siempre he dicho, ¿verdad? El Señor nos quiere bendecir tan grande, pero nosotros, ¿verdad?, nos conformamos con lo que ya tenemos. Cuando Él dice, oh, amén, ven y ven, ¿verdad?, cosas que ojos no han visto, Él quiere darnos. Así es que dice el versículo 34, dice, así que no os afanéis una vez más, ¿verdad?, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Para qué te preocupas por el futuro cuando ahorita, que no tienes tanto ahorita en tu plato para preocuparte? Que ¿para qué te preocupas lo que va a pasar mañana? El día tiene bastantes afanes. Y tal vez nunca pasa, ¿verdad?, por lo que te estás preocupando. ¿No has visto eso de que muchas de las veces te preocupas por lo que va a pasar y nunca pasa? Todo sale bien. Dios es misericordioso y su gracia permite que todo salga bien. Pero nosotros ya nos comimos todas las uñas y no podemos dormir. Pero Él dice, confíen en mí. Confíen en mí. Y vas a ver. Así es que, ¿qué es lo que necesitamos? Fe, amén. Necesitamos confiar en Él. Confiar en que Dios va a suplir, ¿qué? Nuestras necesidades, como hemos visto. Vamos a 1 Pedro 5:7. Tenemos que tener fe que Él lo va a hacer. ¿Qué dice ahí? Echando toda, ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. Una vez más, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que tener fe, confiar. ¿Amén? Es palabra de Dios, ¿sí o no? Es palabra de Dios. Por eso podemos, ¿qué? Confiar en ella. ¿Amén? Podemos confiar en ella, en lo que está diciendo. La segunda cosa, primero tenemos que tener fe, ¿da? La segunda cosa es de que Él es nuestro Padre Celestial. Y saber que Él, ¿qué? Se interesa por sus hijos. ¿Qué no es lo que vimos ahorita? Amén. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Una vez más, reconocer que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y nuestro Padre amoroso va a suplir nuestras necesidades. Pero vengamos ante Él y ¿qué dice? Digámosle nuestras peticiones a Él. ¿Y que vengamos con qué? Con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias, pero una vez más se da reconocer quién es Él y venir sabiendo que Él va ¿qué? A suplir. Y la tercera cosa es de que primeramente tenemos que poner ¿qué? su reino primero, amén. No nuestro reino. No lo que nosotros podemos sacar. Y ahí creo que es donde fallamos muchos. Porque queremos poner nuestro reino primero. Y luego queremos que Dios nos bendiga. Es difícil la cosa así. Es difícil cuando queremos hacer las cosas así. Poner nuestro propio reino primero y luego esperar a que Dios nos bendiga. Él dice, no, 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 que el centro de tu vida sea ¿quién? Él. El centro de tu vida, de todo lo que tú haces. Que todo gire alrededor de Él. A veces cometemos el error de que queremos que su reino gire alrededor de todo lo que nosotros hacemos. Y que pues voy a la iglesia solo si tengo tiempo. Solo si no tengo nada que hacer. Solo si ahí estás poniendo tu reino primero y luego el reino de Dios, ¿qué? Segundo. Él dice, no, no, primeramente busca mis cosas. Y vas a ver que todo lo demás va a ser añadido. No te tienes que preocupar por nada más, pero búscame primero a mí, mis cosas. Es que poner la voluntad de Dios primero en nuestras vidas para que Él sea, ¿qué? Glorificado en todo. ¿Y sabes qué? Cuando hicimos, salud. Y cuando hicimos, Señor, glorifícate en mi vida. ¿Sabes lo que estás diciendo, verdad? Porque a veces se va a querer glorificar a través de ¿qué? De tu enfermedad. ¿Amén? ¿A través de qué? De tu dolor. Él se va a glorificar. Más estamos dispuestos a decir, Señor, glorifícate como tú quieras. Si es con esta enfermedad, así sea. Si es conmigo no teniendo trabajo, glorifícate porque te vas a glorificar porque no tengo trabajo y así tú me vas a sustentar de todos modos. Pero yo voy a qué? A confiar en ti. Pero una vez más, se da poniendo primero el reino de Él. Así que Jesús nos dice que no nos afanemos ni por nuestras necesidades. Y como lo vimos, nos dijo tres veces, que no nos afanemos en el versículo 25, en el 31 y en el 34. Porque es mucho mejor convertir esta emoción, ¿verdad?, en algo positivo. Para lo que nuestras emociones en realidad fueron diseñadas, que es para la adoración y la búsqueda de Dios. Amén. Perdemos energía nada más que afanándonos. ¿Por qué no lo usamos para adorar mejor y para buscar a Dios? Buscando su reino primero. Así es que esa es la receta, mis hermanos. ¿Para qué? Para que no nos afanemos. Pueden hacer lo que los ejercicios que les dije al principio, ¿verdad? Los... O pueden también, tal vez les funcionen, no sé, ¿verdad? Pero esto es lo que nos dice que Jesús que hagamos. Que no nos afanemos. Que confiemos en Él. Que reconozcamos en nuestro Padre. Que confiemos en Él. Que busquemos primeramente, ¿qué? Su reino y su voluntad. El problema es de que confiar en Él, ¿verdad? Cuando tenemos el problema encima. Cuando todo lo que podemos ver es, ¿qué? El problema. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ponernos de rodillas y decirle, Señor, esto es lo que dice tu palabra. Esto es lo que dice tu palabra, Señor, y yo voy a confiar en Él. Voy a buscar primero tu reino y tu justicia. Y todo lo demás, tú añádalo como tú quieras. Es que pongámoslo a Él primero en todo, hermanos. Amén. No segundo, no después de los planes que nosotros tengamos, sino primero Él en todo. Y eso es lo que te está agobiando ahorita, en lo que estás pensando ahorita. Tal vez ya en la semana lo que estás pensando, ¿verdad? Déjaselo en las manos del Señor. ¿Saben? Estaba comentando el hermano Villo de que ahorita en el trabajo tengo un desastre, ¿verdad? Porque tenemos, no sé si conocen la OSHA, que es una organización que va y, de seguridad, ¿verdad? Y van y inspeccionan el taller para que, pero estos de veras que son bien delicados y te multan miles de dólares por cositas que, ¿verdad? Y dije, Señor, te lo pongo en tus manos, tengo que encargarme, me dieron una lista así de largota de cosas que tengo que arreglar, y digo, Señor, lo pongo en tus manos, no me voy a afanar por eso, lo voy a ir arreglando como pueda, ¿verdad? Pero está en tus manos. Y en 2 semanas van a llegar a inspeccionar todo, digo, Señor, ahí está. Así que si me corren y me vengo para acá con tiempo completo, ya saben qué pasó, ¿verdad? No, pero nos podemos afanar, amén. Tenemos un Dios grande en quien confiamos. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Padre, este mundo está lleno de problemas, Señor, de circunstancias, Padre bendito, y parece que se está poniendo peor. Y parece que estamos diseñados para vivir una vida así, Señor. Es tan rápido la vida aquí que no hay ni tiempo, Padre. Pero, Padre, venimos ante ti. Sabemos que tenemos un Padre amoroso, celestial, Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos guarda, Señor. Que nos has dado la receta, Padre, para que no desconfiemos, no vivamos en temor, Señor, por lo que va a pasar, por qué voy a comer, qué voy a vestir, Señor. Sino que podamos confiar en ti, Padre bendito. Que podamos tener la fe de creer en tu palabra, Señor, lo que tú dices. De reconocer, Padre, que tú te interesas por tus hijos, Señor. Que no nos vas a dejar solo. Pero también que busquemos tu reino, Señor. Que busquemos tu voluntad, tus cosas, Padre. Que en todo lo que pensemos, en nuestros planes, Señor, de cómo podemos avanzar tu reino. ¿Cómo podemos glorificarte con lo que estamos haciendo, Señor? ¿Cómo puedo avanzar tu evangelio, Señor? Que no seamos egoístas, Padre, con lo que tú nos has dado, porque todo lo que tenemos, tú nos lo has dado, Señor. Así es que ayúdanos, Padre. Echamos toda nuestra ansiedad ante ti, Señor, en este momento, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Es que mi hermano, hay cualquier cosa que traigas en tu corazón que te esté agobiando, échala en los pies de nuestro Señor. Y el Señor, encárgate. Yo quiero vivir sin preocupaciones para poder servirte más, para poder alabarte, para poder glorificarte. Es que te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Que es tu palabra la que hemos leído, Señor. No es mi opinión. No es tu palabra, Señor, y por tal podemos confiar en ella, sabiendo que tú lo has dicho y así se va a hacer. Así es que te damos gracias, Padre bendito. Cristo Jesús, oramos y te decimos, es que mis hermanos, podemos confiar en la palabra del Señor, amén. Pase lo que pase en nuestras vidas, lo que estés pasando, podemos confiar en la palabra.